aspecto de la pandemia del COVID está vinculada con la variante Delta. Uno de los lugares donde se hace, podríamos, epicentro ahora es la provincia de Córdoba. Tenemos en línea al doctor Carlos Soriano, que es emergentólogo y magíster en bioética, a quien agradecemos porque nos ha atendido en este momento. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, bienvenido a LB4 San Rafael.
Buen día, ¿cómo les va? Mucho gusto, gracias por llamar.
Bueno, en principio, a ver, le preguntaría cuál es la situación que se vive en Córdoba respecto de esta particularidad, ¿no?
Bueno, la situación en Córdoba es compleja. Desde el comienzo de la pandemia, allá por marzo del 2020, nunca se manejaron bien en varios aspectos las cosas. Sobre todo en un aspecto fundamental, que usted fíjese que en los países en donde mejor manejaron la pandemia es crucial, que es la comunicación. ¿Y por qué digo esto? Porque la comunicación es la base sustancial para cualquier relación médico-paciente, y en este caso tomemos como si fuera un consentimiento informado global. Las autoridades sanitarias, para que haya un mejor seguimiento y un cumplimiento de las normas establecidas, deben mantener totalmente informada a la población de qué se hace, de por qué se debe usar el barbijo, de por qué ciertas reuniones no se deben hacer, de cuáles son las situaciones, las variables que nosotros llamamos. Variable, por ejemplo, una variable es la apertura de restaurantes, otra variable es el frío, otra variable es las reuniones clandestinas, otra variable es la presencialidad escolar, etcétera. De por qué son importantes, cuáles son las variables que más contagian, qué debe hacer uno para prevenir, etcétera, etcétera. Aquí el gobernador salió el día número 72 a hablarle de la población. Imagínense, en una pandemia, en una cuestión sanitaria realmente extrema que no hemos vivido por más de 100 años, que salga tu gobernador a hablarte después de 72 días es como preocupante. Pero no solo él, sino que desde el ministerio nosotros le habíamos planteado exactamente cómo se debería hacer, que deberían poner una comisión formada por un comunicador, porque no todos los médicos saben comunicar, con un infectólogo, con un sanitarista, con un epidemiólogo, un psiquiatra, porque esta pandemia trajo muchos problemas psicológicos, etcétera, y deberían emitir un comunicado, por supuesto, avalado por el ministro, de no más de 10 minutos diarios, de no más de 10 minutos, inclusive podía ser, en donde no mostraran la cantidad de muertos, etcétera, etcétera, sino que se dijeran qué cosas se debían hacer y qué no. ¿Y por qué digo esto? Porque pulularon las fake news, las noticias falsas, entonces algunos empezaban a tomar dióxido de cloro, otros empezaban a hacer gárgaras con sal, el otro tomaba aloe vera, no sé, le faltaba, no sé, hacer gárgaras con huevo batido. Entonces, algunos salió a decir que las vacunas eran veneno, el otro salió a decir que no estaba mal no usar barbijo, el otro se ponía un tapaboca en vez de un barbijo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros tuvimos un mal resultado de la pandemia, no solo en Córdoba hubo mala comunicación, en general en todo el país, y hemos llegado ahora a la friolera de 106.000 muertos. En medicina, nosotros a las muertes que podemos evitar es un pecado mortal, porque cuando no han llegado este virus, que no se traslada solo, que no vive solo, o sea, pues no es un bicho, es un virus, los virus no viven solos, sino que es trasladado por un ser humano hacia otro ser humano. Si las vacunas no habían llegado en tiempo y forma, la única manera que teníamos de prevenir esta cantidad de muertes evitables era el confinamiento adecuado o confinamientos estrictos por estrictos periodos de tiempo. Por ejemplo, en Nueva Zelanda u otros países del mundo. Los países que mejor obtuvieron resultados en el mundo son los países cuyas, en general, dominados por mujeres, ¿no? Fíjese el caso de la Merkel, que estuvieron gobernados por mujeres. ¿Y cuál fue la clave? La clave fue la buena comunicación. Por lo tanto, por ejemplo, fíjese usted que en la segunda ola nosotros salimos con otros profesionales, hicimos un documento el 28 de enero de 2021 avisándoles, advirtiéndoles con datos científicos, con datos proporcionados por la televisión, sino por papers, por revistas internacionales, que decían que dos de las variables más contagiosas eran las reuniones clandestinas de más de 100 personas y la presencialidad escolar. Esto estaba demostrado en el mundo por dos revistas como son de Nature y de Lancet, ¿no? Nosotros salimos a decir eso. Usted no sé si se va a acordar, pero yo le recuerdo a la audiencia que el primero de marzo del 2021 había en todo el país, en todo el territorio nacional, habían 4.600 casos. La única variable que cambió el primero de marzo de 2021 fue la presencialidad escolar, ¿cierto? ¿Me sigue?
Sí.
O sea, porque...
Bueno, podríamos decir que también cambió la estacionalidad, digo, pasamos del verano al otoño y...
No, yo le digo que no porque yo estuve verificando que todavía no, porque el frío no llegó sino hasta fines de mayo, el frío no llegó hasta fines de mayo. Esa variable que usted muy bien señala, que es muy importante, no llegó hasta ese entonces, ¿sí? Uh-huh. El frío es una variable importante, pero fíjese usted que con calor todavía, porque tuvimos calorcito hasta... más o menos mitad de mayo tuvimos calorcito aquí en Córdoba, no sé.
Sí, creo que casi en todo el país, diríamos.
Sí, en todo el país, yo lo vengo monitoreando, eso lo venimos monitoreando porque es una variable importante. Y fíjese que usted, que del 20 días después se cuadriplicaron los casos, solamente porque las fiestas clandestinas, que es otra variable importante, las fiestas clandestinas ya estaban desde noviembre. Sí, sí. Las vacaciones que movilizan entre 3 a 5 millones de personas en el país habían sido en enero y febrero, ¿está? Entonces, no estaba el frío, no estaban las otras variables, o las otras variables ya estaban desde antes, los restaurantes estaban abiertos, los gimnasios estaban abiertos, y teníamos 4.600 casos. No es muy difícil, sentido común, no hace falta ser epidemiólogo. ¿Qué pasó? El 17 de abril ya había 20.000 casos, el 5 de mayo ya había 30.000 casos y el 20 de mayo había 39.500 casos con 667 muertes. Vale decir que si nosotros hubiéramos continuado, no nos costaba nada hasta no tener, usted se recuerda que en esos meses había problemas en la llegada de vacunas y sobre todo, bueno, que todavía continuamos con la segunda dosis de Sputnik que no llega, que aparentemente estarían por llegar muchas dosis la semana que viene. Pero más allá de todo eso, cuando uno no tiene un tratamiento específico para un virus, cuando el 70% de la población no está vacunada con dos dosis, cuando usted tiene una variante de cepa, que ya después vamos a hablar de la cepa delta, lo prudente, ¿qué decía Aristóteles de la prudencia? La prudencia es tomar las decisiones más justas en situaciones de incertidumbre. ¿Estábamos en una situación de incertidumbre? Sí. Pero teníamos el diario del lunes. ¿Cuál era el diario del lunes? El diario del lunes nos decía que en Portugal habían tenido que cerrar todo por la presencialidad escolar, que en Israel tuvieron que cerrar, el país más vacunado del mundo, tuvieron que cerrar tres veces la presencialidad escolar, que en Alemania, usted fíjese que Merkel utiliza una tasa de incidencia. ¿Qué es la tasa de incidencia? Mide la cantidad de contagios en una semana sobre 100.000 habitantes, por 100.000 habitantes. Por lo tanto, esa tasa, si era para... Porque Merkel también tenía sus detractores y alguna gente anti-cuarentena, también en todos lados se cuestionaba, ¿no? Por lo tanto, ella dijo, bueno, para no discutir más, señores, yo lo que voy a hacer es esto, implanto una ley que diga que por encima de 200, esa tasa de incidencia que le acabo de decir, si da más de 200, nosotros suspendemos la presencialidad escolar. ¿Sabe cuánta tasa de incidencia nosotros tuvimos en el mes de mayo, cuando tuvimos el pico? En AMBA teníamos 946, era nuestra tasa de incidencia. En CABA teníamos 1.125. En Santa Fe teníamos 2.100 y pico. Y acá en Córdoba, no me acuerdo la de Mendoza, pero en Córdoba teníamos 1.396. Por lo tanto, es a las claras una irresponsabilidad supina, de hablo en general ahora no de solo del gobierno de Córdoba, del gobierno en general, no haber cerrado la presencialidad. Ahora, estamos hablando con la cepa de Manaus, ahora ha entrado al país y ya en Córdoba tenemos el caso de este señor, no es peruano, un señor boliviano, que ha entrado hace poco, y esa sola persona, una sola persona, contagió a 25 personas. Una sola persona que ahora está en terapia intensiva, porque no estaba vacunado, contagió a 25 y aisló a 870 personas. Usted fíjese el desmadre, porque la cepa Delta, o la variante.
Uh-huh.
La variante Delta, mejor dicho, para que la gente entienda mejor, pero con cepa, una de esas es más, la gente entiende. La variante Delta es 140% veces más contagiosa que la variante original y 60% más contagiosa que la variante de Manaus, que es la que predomina ahora, por ahora, en el país. ¿Qué hicimos? No controlamos como corresponde a esos pacientes, porque esos pacientes entran con un PCR negativo, pero a los 6 días, 7 días los pueden positivizar. Vale decir que deberían estar controlados y aislados hasta no tener un segundo PCR que diera negativo. No se lo controló a este señor, y este señor anduvo por ahí, por varios lados, como es altamente contagiosa esta variable, contagió a 25 personas, y tuvieron que ser aisladas 870. Vale decir que esto es como si fuera una bomba epidemiológica. Un error puede costar carísimo. ¿Con qué? Con las escuelas abiertas. Cerraron 5 escuelas ya.
¿Y se puede frenar esto? ¿Todavía estamos a tiempo? Como porque, bueno, por ahí dicen que todavía no hay como circulación comunitaria, o no lo sabemos, pero...
Eso póngalo entre comillas, yo lo dudo, pero sí se puede frenar. Sí, señor, sí se puede frenar. Tomando las cosas que no se tomaron el 1 de marzo. Tiene que todo lo que debe ser pasado a la virtualidad. Fíjese que en lugares como Sydney, con 2 o 3 casos se cierra todo de esta variable. Sí, con 2 o 3 casos cierran todo. ¿Por qué? Porque es altamente contagiosa.
Ahora, pero lo cierran por mucho tiempo, poco tiempo, ¿cómo es? No,
cierres cortos. Son cierres de 10, 15 días y con eso reactivan la economía, con eso evitan muchas muertes y con eso no se le colapsa el sistema sanitario. El sistema sanitario estuvo colapsado. El sistema sanitario de Córdoba, en cuanto a camas de terapia por cantidad de habitantes, es uno de los mejores de Latinoamérica. Tenemos 3.304 camas. Es una barbaridad de camas por cantidad de habitantes, ¿está? Y sin embargo se colapsó. Había pacientes que estaban en los pasillos, otros en sala de anestesia, buscando cama y, por supuesto, con las complicaciones que... Además, esperar que un paciente tenga que ir a terapia intensiva es como si yo le dijera, bueno, tengo una epidemia de influenza, de resfrío, ¿está? Y digo, bueno, voy a construir una fábrica de pañuelos para que todo el mundo tenga pañuelos. No es esa la solución. La solución es ir a aislar el virus, es aislar a la persona para que no se contagie y que no necesite el pañuelo. La persona que necesita terapia, la mitad no va a salir viva. Entonces la solución no es construir más camas de terapia, eso es llegar tarde. La solución en medicina es la prevención, porque cuesta mucho menos en plata y cuesta mucho menos en vidas. Ah. Y también es una solución económica. ¿Por qué? Porque ahora, si esto se colapsa como se colapsó en mayo, van a tener que cerrar los restaurantes, van a tener que cerrar todas las otras actividades, comercios que ya están semifundidos, van a tener que cerrar de nuevo. ¿Todo por qué? Por el capricho de mantener abierta la presencialidad escolar. ¿Pueden los chicos estar en la virtualidad? Sí. Hay que mejorar ciertos sectores que están excluidos de la conectividad, sí, hay que mejorarlo. ¿Es lo mismo la presencialidad que no es lo mismo, pero no es lo mismo la vida que la muerte? Entonces acá se deben priorizar valores como son la salud y la vida ante la educación. Y bueno, si no nos podemos, si tenemos que perder, entre comillas, porque no se pierde, se aprenden otras cosas, y tenemos que perder un poquito más hasta que estemos, ahora están llegando las vacunas en una cantidad, yo diría, muy aceptable, y yo le diría que vamos a un buen ritmo de vacunación ahora. Entonces, ¿qué nos cuesta esperar 1 o 2 meses más y realmente estar seguro? La prónesis aristotélica.
Correcto, doctor. Ha sido muy claro. Muchísimas gracias por atendernos y darnos unos minutos de su tiempo. Muy amable.
No, muchas gracias a ustedes. Que anden bien. Un saludo para todos.
Que siga muy bien. El doctor Carlos Soriano, de Córdoba, es un emergentólogo y además un magíster en bioética, que nos ha estado dando, bueno, durante estos minutos una serie de datos y de comentarios que son realmente muy interesantes.